11:50. Según Emakunde, en el año 2023 hubo 1.632 victimizaciones de hijas e hijos menores de edad de mujeres, víctimas a su vez de violencia por parte de parejas o exparejas. Y además, otros 1.500 menores de edad fueron víctimas por convivencia diaria en un entorno de violencia machista. Se trata de una realidad poco conocida, aunque el caso de la educadora asesinada en una vivienda social de Badajoz nos ha puesto frente a lo que puede ser una de las peores derivadas de esa realidad. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Mañana se van a celebrar en Vitoria unas jornadas sobre los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia de género. Es la primera edición, la primera vez que se afrontan de esta manera. Están previstas charlas y una mesa redonda sobre qué ruta seguir a futuro en estos casos. Y en COPE hemos querido adelantarnos y hablar con uno de sus ponentes, con Pablo Nieva. Él es coordinador del Servicio de Asistencia Psicológica a Menores Víctimas de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. También es miembro del Consejo Asesor del Instituto de la Mujer en esa comunidad autónoma. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, la charla que tú vas a impartir lleva por título La violencia continúa tras la ruptura, efecto de las visitas en los niños y en las niñas. ¿Un mal divorcio, un mal reparto de custodia puede desencadenar un calvario posterior?
Evidentemente, ¿no? Al final, si un progenitor está ejerciendo la violencia sobre el otro o sobre la otra, en el caso de nuestro servicio, y esto una vez finaliza porque la madre ha sido capaz de poner una distancia, sea a través de un divorcio, sea a través de una denuncia, sea a través de una separación sin más, el hecho de que esa separación se dé o incluso se le condena al propio padre por un maltrato ejercido sobre la mujer no le exime de que eso no lo vaya a reproducir con sus hijas y con sus hijos. Es más, lo más habitual en estos casos es que cuando estos hombres se separan o dejan de convivir con la mujer a la que agredían o ejercían la violencia, tanto física como emocional, tienden a utilizar a sus vínculos primarios más cercanos, en este caso los hijos que les quedan en común, para seguir ejerciendo dicha violencia, porque esa violencia que estos hombres ejercen son formas de compensar sus propios déficits y son muletas que tienen en su vida habitual y que además van en sintonía con lo que son ellos y normalizan en su forma de estar en el día a día.
Claro, esto puede tener luego repercusión, te pregunto, en los menores que pueden, cuando crezcan, reproducir esos patrones de conducta.
Evidentemente, ¿no? La identificación con estos modelos, tanto de niños varones que pueden ser en la edad adulta maltratadores porque han normalizado una forma de ejercer la violencia contra sus iguales o contra sus parejas, tal y como les ha enseñado el padre, o por desgracia, por el propio proceso de violencia, un modelo de sometimiento y de aceptación de estar en un escalafón inferior a las niñas, pues es algo que se suele dar y que por lo tanto es uno de los objetivos prioritarios a trabajar en nuestro servicio de asistencia psicológica, ¿no? El revertir esos modelos más tradicionales y más dañinos que favorecen en las futuras generaciones la violencia de género.
Hay que reconocer que se ha avanzado a nivel legislativo en el amparo a los menores como víctimas de violencia machista, pero ¿el sistema está preparado para que esa protección sea efectiva? Es decir, avanzar en legislación está muy bien, pero si luego en la aplicación no lo podemos llevar a término, ¿esto cómo está?
Claro, esta es una pregunta buenísima, ¿no? Y yo te puedo hablar de los datos de nuestro servicio de este último año, finalizar del 24, de los más de 500 menores que atendimos en el año 2024, más del 57% de ellos mantenían un régimen de visitas normal con el padre maltratador, ¿no? Ya. Por lo tanto, algo que recoge la LOPIVI, la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, dice bien claro que en los procesos de violencia abiertos o en las sentencias condenatorias se debe de interrumpir dichas visitas. Y estamos viendo que en la gran mayoría de los casos esto no se está dando. En el caso de nuestra región hay una clara diferencia en cómo se toman estas medidas en los juzgados específicos de violencia de género, que sí se tiende a proteger a las criaturas frente a los juzgados mixtos que no tienen esta perspectiva de género y de infancia tan presente.
Por lo tanto, hay que avanzar en la formación del sistema judicial, de nuestros jueces, ¿no?
De nuestros jueces, de nuestros fiscales, de nuestras abogadas y nuestros juzgados, de todo el poder judicial y de todo el sistema judicial, que al final son quienes deben de aplicar, porque hay que tener clara una idea. Quien ejerce la violencia contra el otro progenitor, contra su mujer, en ningún caso nunca va a poder ser un buen padre y, por lo tanto, va a tener completamente normalizado y legitimado la violencia como forma de educación con sus hijas y con sus hijos, y eso lo va a reproducir.
Pablo, déjame que te pregunte por este caso que hemos conocido estos días y que nos tiene absolutamente impactados. Me refiero al asesinato de esta educadora a manos de tres jóvenes que estaban en un piso tutelado con ella en Extremadura. Hoy el padre de uno de ellos pone el acento en el pésimo proceso de divorcio como detonante de esa deriva que sufre su hijo, que no es de un día para otro, y en la que influyen también malas decisiones de la administración. Es como un caso paradigmático que reúne todo lo que puede salir mal, ha salido mal.
Pues sí, también esto pone de relieve varias cuestiones. Por un lado, el impacto que puede tener en la infancia el estar en recursos en los que los propios profesionales están en situaciones tanto salariales como de condiciones laborales, pues difíciles, y por lo tanto eso conlleva a que la entrada y la salida, y no una referencia de figura de apego sólida, que ya viene en la mayoría de estos menores de situaciones de trastornos del vínculo sumamente graves, favorezca la psicopatología grave. Y además, si le sumas a ese cóctel el conflicto, en este caso, que parece, según dice este padre, familiar tan grande, pues se junta el hambre con las ganas de comer. Por lo tanto, por lo menos no podemos individualmente transformar a cada uno de los padres o madres de nuestra sociedad, pero sí que podemos reclamar a nuestras instituciones que de alguna forma mejoren las condiciones laborales de las profesionales que se hacen cargo de estas criaturas, para que haya cierta referencia que va a ser una forma de prevención absoluta para poder prevenir conductas de violencia y conductas muy desadaptativas para el medio. Cuanto más recursos ponemos en lo social y en el cuidado de estas criaturas, más vamos a prevenir en el que puedan tener conductas disruptivas. Hay una correlación directa.
Alguien va a tener que explicar lo que ha ocurrido en este caso, que evidencia lo que tú decías, esas malas condiciones laborales de las profesionales y la falta de recursos en lo social.
Exacto.
Pues Pablo Nieva, muchísimas gracias.
Nada, gracias a
Hasta
vosotros
otro día.
Y a vosotros.
Agur.
Otro día. Agur, bye.
Te recuerdo que todo lo que te contamos aquí en COPE Euskadi lo puedes escuchar, lo puedes recuperar cuando quieras en nuestra página web, siempre disponible en www.cope.paisvasco.es. Ahí tienes todo lo que te contamos. Y lo que te quiero contar ahora, o mejor dicho, recordarte, es que tenemos un jueves marcado por el frío, las precipitaciones van a menos, pero ese frío va a más, con descenso de la cota de nieve, que a últimas horas se va a quedar en torno a los 700 metros. Ahora mismo hay que abrigarse si vas a salir de casa, porque tenemos 7 grados en Vitoria, 9 en San Sebastián, 11 en Bilbao y 8 en Eibar. Y así nos plantamos en la 1 de la tarde. Te vas a quedar con Mediodía Copé.